les advierto a los oyentes que lo que van a escuchar es la expectativa que tengo. Es una de esas historias que te atrapan y que te hacen pensar muchas cosas respecto de cómo funcionan las cosas en este país, detrás de qué intereses y demás. Y surgió este fin de semana cuando Osvaldo Bazán, nuestro compañero, con el que vamos a hablar en un rato, él escribe todas las semanas una columna que publica el Sol, una columna de las 4 o 5 columnas más importantes de alto impacto político a nivel nacional. Está entre los top, el Osvaldo Bazán, cada vez que se publica una columna de él, particularmente el día domingo en la edición digital del Sol y hoy en el papel, por ejemplo. Si tenés el diario papel en tus manos, con un café, un mate, vas a ver que en la página 10 y 11 está la columna de Osvaldo. Hoy con una entrevista, en verdad. Y cuenta la historia de Martín Feilberg, que está preso en el sur del país, entiendo que en una cárcel allí en Esquel, tengo entendido, ya nos va a hablar él, porque lo tenemos en línea, pero quería poner en el contexto toda esta situación. Él estaba laburando en forestación y deforestación hacia fines del año pasado, en la zona de la toma de los mapuches, allí en San Martín de los Andes, en cerca de Bariloche, en la zona del Bolsón y demás, junto con un compañero, Diego Rabacio. Y en un momento, esto es una simplificación absoluta de lo que digo, en medio del monte son sorprendidos por un grupo de encapuchados, pelean con ellos, discuten, había armas allí, aparentemente podría haber de un lado y del otro armas, y se produce un asesinato, heridas y demás. Al tiempo caen presos Martín y Diego Rabacio. Martín está en línea, pero hace más de un mes, que está en una huelga de hambre, ha perdido varios kilos, y le está diciendo al país que él es un preso político, una suerte de prenda de unidad, si querés, para mantener a los supuestos mapuches sin cortar las rutas en el sur argentino. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Es un gusto. Marcelo Torres te habla aquí en LB10.
Buen día, Marcelo, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por atendernos. Disculpa si cometí alguna imprecisión en todo lo que dije, pero más o menos eso es lo que he comprendido, entendido de todo este drama. Además de que vos te considerás inocente dentro de todo esto, contanos tu versión de los hechos y por qué estás en huelga de hambre.
Bueno, yendo a los hechos en sí, nosotros en realidad teníamos una tienda en Esquel, en la localidad donde vivíamos, que al inicio de la pandemia se tuvo que cerrar porque la fábrica en Buenos Aires cerró, no había transporte, no había nada, uh-huh. Así que no pudimos mantener la actividad. Nosotros éramos proveedores de los uniformes de las fuerzas, en definitiva, uh-huh. Que era una de nuestras actividades. Y la otra, que habíamos puesto cuando habíamos armado la PYME 6 meses antes de la pandemia, era la deforestación y deforestación, que en medio de la pandemia se sufrieron los incendios en la Patagonia, tanto en Esquel primero como después en la zona de Cuesta del Ternero, que es donde uh-huh. tuvimos después este problema. Y bueno, estuvimos trabajando un año en Esquel, en la deforestación de lo que había sido el incendio, uh-huh. y después conseguimos firmar contrato con el dueño del campo de ahí de Cuesta del Ternero, y empezamos a trabajar, íbamos y veníamos de Esquel, son 160 kilómetros, y estábamos empezando a invertir, a armar el lugar del trabajo, teníamos que armar un obrador, y en el medio de eso ocurre la toma de esta gente que en teoría es mapuche, cortan la ruta a la policía, aparte de ellos, se forma un retén, y nosotros tuvimos en realidad 30 días sin poder entrar al campo. Uh-huh. O sea, nos cortaron la ruta y no nos dejaban ir a trabajar. La policía, por una cuestión de seguridad, entiéndase que ese era el...
Sí, sí. ¿Quiénes trabajaban? ¿Vos y Diego? Eran los dos únicos que trabajaban.
Sí, estábamos... A ver, ¿no? Éramos nosotros. Sí. Estábamos... Nos habíamos hundido prácticamente con el local. Uh-huh. A 6 meses de abril se inicia la pandemia. No teníamos ni siquiera forma de cambiar la estación de ropa, ¿no? O sea, el que tiene, más allá de que sean uniformes, tenés uniformes de invierno, de verano, como cualquier tienda, en definitiva. Habíamos empezado a pulmón con el trabajo forestal. Nosotros no teníamos tractores, bueyes, nada. En aquel no existen ni los bueyes, digamos al caso. Sí, en la zona del Bolsón y todo eso, sí. Así que era todo básicamente a pulmón. Después hicimos gestiones, nos juntamos con un par de ministros de Río Negro después de la toma, porque surgió, bueno, el tema de el dueño del campo inicia una demanda por usurpación a esta gente. El campo es enorme, son 2.500 hectáreas. Nosotros afectadas al trabajo nuestro por contrato teníamos 600 hectáreas que mínimo iban a ser 3 años de trabajo exhaustivo, ¿no? O sea, lo que se llama tala rasa. Más o menos a los 30 días de que se inicia la toma esta, conseguimos los permisos a nivel provincial para poder ingresar a trabajar. Hasta ese momento nuestros derechos habían sido negados, en definitiva, de circular por cualquier ruta, de ir a trabajar.
No lo podían hacer.
No lo podíamos hacer. Lo cual había sido un perjuicio para el trabajo nuestro. Incluso tiene un lapso de tiempo el contrato. O sea, nosotros estando un mes parados, 2 meses parados, nos tiraba todo muy atrás. Logramos que nos autoricen a entrar y estuvimos entrando antes del 21 de noviembre, que fue cuando ocurrieron los hechos. 20 días antes, 25 días antes, logramos...
Sin problemas.
Claro, íbamos... Es más, nos autorizan primero por Maitén, para evitar... cruzar
el
por el no, para evitar cruzar por donde estaba simbólicamente la toma. O sea, para evitar conflictos dábamos toda una
vuelta un rodeo.
Exacto, que significaban un montón más de kilómetros. Íbamos por el lado del Maitén, que es por el día que nos fuimos de ahí y después nos critican, ¿no? ¿Por qué nos fuimos por ahí evitando la policía? A ver, el día que entramos al campo, esa mañana cortamos 15 rollizos, estos ya le estoy hablando del 21 de noviembre, que fue el día del trágico final. Y estuvimos cortando rollizos, almorzamos. Después nos dirigimos a la parte donde había estado la toma para nosotros. Hacía 2 días que en teoría se habían retirado del campo, habían levantado el acampe que estaba en la ruta en manifestación en apoyo a ellos. O sea, habían limpiado todo. ¿Cómo?
¿Sí?
Se fueron. Así. Por eso nosotros ingresamos a esa parte, porque en realidad hay unos caminos internos dentro del campo que es más fácil entrar con un camión para sacar leña. O sea
ustedes entraron porque no vieron a nadie, ellos no...
No, no es que no vimos. Hacía 2 días que no había nadie.
Que no había nadie, perfecto.
Nadie. ¿Y ni en la ruta, ni en la tranquera donde estaban ellos siempre. O sea, y en la policía nos habían dicho incluso que se habían ido a otro campo... y estaban organizando la toma de otro campo. Entonces, teníamos plena libertad, o sea, era el mismo campo donde nosotros estábamos trabajando, o sea, era parte del mismo campo. No es que fuimos a otro lugar y no teníamos permiso. No, nosotros teníamos un contrato que nos permitía a nosotros estar trabajando en todas esas hectáreas. La sorpresa nos la llevamos 800 metros adentro del campo, cuando primero escuchamos un ruido que no entendíamos qué era, hasta que nos dimos cuenta que era un dron, no un dron de esos que compras por Mercado Libre o cualquier lugar, porque era un dron mucho más grande.
Sí.
Nos pareció rarísimo, porque si no estaba la gente de la toma, ¿para qué había un dron ahí? Nos empezamos a retirar del campo y nada, en segundo se nos vinieron 10, 12 personas encima, encapuchadas, que parecían más árabes que otra cosa, porque, o sea...
Sí.
Por la ropa, la indumentaria, ¿no? Y solo se le veían los ojos y parte de la nariz, algunos, así.
O sea, surgieron de la nada, Martín.
Sí, del medio del bosque, o sea... Ajá. Te rodean, hacen una media luna delante tuyo. Mi compañero tenía una carabina 22, no tenía... un arma de grueso calibre, era para cazar liebres.
¿Y por qué llevaban esa carabina, Martín? ¿Para qué la tenían? ¿Por una cuestión de seguridad o para cazar?
No es un arma para seguridad. Para seguridad tenés que tener una escopeta arma de puño, no una carabina 22 con mira telescópica. Uh-huh. Eso era para cazar liebres a 30, 40 metros, nada más. Uh-huh. Que es normal en el campo. Uh-huh. Es normal. Es lo mismo que tener un microondas en tu casa. O sea
siempre, además, campo. Siempre salían con esa carabina. La
llevaban. Estaba en el campo siempre. Estaba en el campo. Uh-huh. Estaban en la casilla en el campo.
Bueno, y ahí los atacan estos personajes. En realidad, ¿y en el forcejeo qué pasa?
Hay algo muy importante. Y consta en el expediente, hoy, 7 meses después, que nosotros seguimos con preventiva, es en Viedma, no en Esquel, donde estamos. Porque el hecho es, en Cuesta del Ternero, que es Río Negro, uh-huh. actúa tribunales de Bariloche y nos dictan una prisión preventiva por 4 meses en un principio en el penal número 1 de Viedma. Es un penal provincial. La cual después extendieron 1 mes más y después 2 meses más hasta el 25 de junio, ayer. Uh-huh. No, antes de ayer, ya. El sábado, en teoría se terminaba nuestra prisión preventiva y está ahí el tema de la revisión de cargos que llaman. O sea, yo hablo desde la ignorancia, desde el conocimiento de derecho penal, porque a ver, ni soy abogado ni era un delincuente. Entonces.
Pero Martín, ahí, en ese forcejeo. Muere Elías.
Mirá, a ver. Nosotros, claro, es de lo que nos están acusando. Ajá. El tema es así. En realidad, nosotros nos identificamos con esta gente porque nos preguntaron si éramos policías, que qué hacíamos ahí. Dijimos, no, saco, estamos cazando y nos estamos yendo. Ya estábamos saliendo del campo, le digo, cruzamos desde el otro lado y nos dijeron, de acá no sale nadie, primero. Rodeados, encapuchados, no nos dejan salir. Y
los acusan de haber matado al mapuche Elías Garay, o supuesto mapuche. Exacto.
Sí, pero yo te estoy relatando los hechos en el momento.
Sí.
No nos dejan salir ellos, uh-huh. y uno de ellos, que es el que termina herido, que es Gonzalo Cabrera, se le tira encima a Diego, a mi compañero, para arrebatarle la carabina. Forcejean los dos, porque. A ver, sí. En su sano juicio nadie va a entregarle a 10 encapuchados un arma estando en medio del bosque donde no le puedes pedir ayuda ni a Dios, en definitiva, en ese lugar. Uh-huh. Entonces, estaban siendo violentos, no nos dejan salir, y encima se le intenta sacar la carabina a Diego. Forcejean para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, salen 3 tiros, es una carabina de las que lleva el cargador abajo, que es a repetición, ¿no? Pero, o sea, va a apretar el gatillo, por ahí sale un tiro, por ahí salen 2. Salieron 3 en el forcejeo, porque tiraron para adelante, para atrás, 3 o 4 veces. Uh-huh. Que termina Cabrera, herido, y por lo que sabemos después, con 2 heridas en la panza. Totalmente lógico. Si agarras un arma de un caño, sí, claro. del frente, y te pones a tirar del arma, las heridas van a ser ahí. A ver, ninguno, como dijeron en un principio en los medios, ninguno tenía un tiro en la cabeza ni nada por el estilo, ni siquiera el chico que murió.
El que muere es Elías Garay, ¿de qué muere? ¿De un disparo también?
Sí, de un disparo en una axila. Pero a nosotros no nos consta, cuando nosotros huimos del campo, pero no huimos por la justicia, sino porque teníamos 10, 12 tipos que
los perseguían. Sí, inmediatamente logran desembarazarse del grupo después del forcejeo, los tiros.
Exacto.
Y se van.
Entonces, el forcejeo entre Diego y este hombre Cabrera.
Sí.
Se efectúan 3 disparos en ese forcejeo y atrás de eso yo lo manoteo a Diego del hombro, le digo, flaco, corre, claro. O sea, porque nos matan y salimos corriendo los 800 metros, Diego se cayó 2 veces porque encima tenían árboles cortados en el camino,
claro.
Con alambres que habían puesto a la altura del cuello de
una
persona,
trampas,
de los
como trampas, claro.
Y trampas que yo creo que los pusieron por si entraba la policía a caballo.
Ahora, Martín, en 2 minutos te pido, ¿cómo cierra toda esta historia? Lo importante, a ver, acá, vos estás preso y estás en huelga de hambre, ¿sí? ¿Hace cuántos días que no ingerís alimento, no comés?
Mirá, ya no los estoy contando, pero fue el 21 de mayo, hoy es 26 o 27, ya son 35, 36.
Bueno, ¿cómo va el proceso? Es decir, ¿y qué pasó con las tomas? ¿Acá se sugiere que porque ustedes están presos ya no hay más tomas? ¿Puede ser?
No, sí, hay, sí, ellos están en el campo. Nosotros estamos presos y ellos están en el campo. Uh-huh. O sea, nosotros. dos trabajadores con una pyme agonizante en una pandemia, con padres de familia,
sí,
todo legal, con un contrato de trabajo para trabajar en ese campo, ellos en calidad de usurpadores, con una causa penal,
sí,
todo,
sí.
Los violentos son ellos, no uh-huh. nosotros, porque no, y consta en el expediente, hay tres testimonios de ellos que reconocen que nos queríamos retirar del campo y que Cabrera se pone a forcejear con Diego.
Uh-huh.
Si él nos hubiera dejado salir y no se pone a arrebatarle el arma, no hubiese habido un herido ni un muerto. Entonces, ¿quién
Cabrera es el... en un momento le dice acá, ustedes no se van, una cosa así.
No, de acá no se va nadie.
De acá no se va nadie.
¿Cuáles palabras?
Uh-huh, uh-huh.
De acá no se va nadie. No.
Bueno, y el... ¿Y qué pasa con el proceso judicial? ¿Cómo están siendo defendidos ustedes? ¿Tienen algún tipo de respuesta del sistema? ¿Cuál es el estado de situación hoy?
Tuvimos desde el 24 o 25 de noviembre a la fecha 18 audiencias, si es que no fueron 19,
sí.
En la que parece que somos de Melmac, ese sí. planeta de donde era Alf. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Porque los derechos humanos son para todos, menos para los ciudadanos, parece. Porque no entendemos cómo funciona, porque es, sinceramente, uno desde la ignorancia está en las audiencias y ve cómo se ríen los que están en la audiencia. Del otro lado, los abogados de esta gente, los fiscales, y no respetando ni siquiera el planteamiento de nuestros abogados defensores, y hasta... enojándose porque llevamos un montón de audiencias en las que están planteando derechos nuestros. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que si no hay... A ver, la película que hizo la fiscalía fue de, eran dos asesinos, no sé, de la KGB, de la CIA... que había,
claro, que eran sicarios, ¿no?
Ese, claro,
sicarios... Que ustedes dos eran unos sicarios metidos en el monte para matar al mapuche.
Exacto.
Ajá, sí, esa fue la síntesis.
Uno desarmado y el otro con una carabina 22, y a cara descubierta, y aparte, esa mañana nos identificamos en el retén de la policía, sí, tenían nuestros datos, y el auto cuando fuimos al campo, lo dejamos en la tranquera.
O sea, todo el mundo sabía que estaban laburando ahí desde hacía tiempo.
Exactamente.
Por último, Martín, ¿qué esperás de todo esto? ¿Vas a seguir con la huelga de hambre? ¿Y tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Tenés hijos?
Sí, tengo cinco hijos.
Ajá.
Cuatro de sangre y una que adopté. Ajá. Diego igual, exactamente.
Ajá.
Y... nada, yo logré sacarlos de Esquel porque... A ver,
no, ¿dónde viven?
Claro, nosotros vivíamos en Esquel.
Ajá.
Yo tengo una hija mayor de edad que incluso ahora está cursando un embarazo de 6 meses, porque voy a ser abuelo por primera vez.
Ajá.
Ella vive en Comodoro y trabaja ahí, que es en Chubut. Así que yo agarré a mi mujer y a mi hijo más chico, al que es menor de edad, y me lo llevo a Comodoro para sacarlo del peligro de... cualquier ataque de las comunidades.
¿Qué edad tenés,
podrían ir a Esquel o de las que hay
sí,
en
sí, claro. Que puedan tomar represalias. ¿Qué edad tenés?
Cumplí 49 acá adentro en diciembre.
Y tenés, creo que ahí en la nota que te hace Osvaldo, contás de tenés un chiquito de 6 años.
Sí, cumplió 7. Marcos.
Cumplió 7. Y él no sabe que estás preso.
No se lo puedo decir ni yo, ni mi familia. A ver... 6 años, uno ya le está enseñando principios, valores. Y convengamos que no somos, ni precisamente no somos una familia de delincuentes, ni de nada, ni de ladrones, ni de asesinos, ni sicarios, ni el título que quieras ponerlo. Se agarraron los diarios de izquierda y todo ese tipo de prensa desde un perfil mío de LinkedIn incluso, o sea, yo... LinkedIn, Instagram, Facebook, donde tengo muchos amigos, muchos contactos laborales, más allá de mi familia también, ¿no?
Sí.
En las redes, y se agarraban del hecho de que decían los vínculos de Martín Feilberg con las empresas de seguridad en Buenos Aires. Era empleado. O sea, fui custodio, empleado bajo relación de dependencia, después de trabajar en fabricaciones militares en Buenos Aires, cuando mi mujer queda embarazada del más chico, del que ahora tiene 7, yo quería que nazca en un lugar determinado, o sea, necesitaba una obra social, entonces entré a trabajar en una empresa como custodio.
La última, Martín, ¿Qué te importa de ahora en más? Porque tu idea es seguir con esta historia de la huelga. Es decir, ¿le tenés miedo a la... ¿vas a llegar al extremo de morir o no? ¿Cuál es la situación?
Es injusto. A ver, cuando vos no cometiste un delito. Acá no se trata de un relato de mi parte, ni un relato de la otra parte, ni nada. A ver, la verdad, arriba de la mesa. Si vos estás trabajando, te intercepta un grupo de encapuchados, no te deja salir de un lugar y se pone a forcejear con tu compañero que tiene una carabina, lamentablemente, sí, hay un muerto. Pero no lo buscamos nosotros, ni lo generamos, ni nada por el estilo. O sea, fue un acto de defensa. Y después, te acusan a vos de sicario sangre fría cuando yo a mí no me da la cara ni para decirle a mi hijo que estoy preso, ni siquiera injustamente. Porque si yo hubiese cometido un delito y fuese una persona que hace ese tipo de actos, adrede, y me quedo callado la boca y cumplo la condena que tengo que cumplir. Pero no es el caso.
Gracias, Martín. Muchas gracias. Que tengas buen día y bueno, vamos a seguir tu caso. Estás hablando desde la cárcel en este momento.
Exactamente.
Hasta luego, Martín.
Hasta luego. Que tengas buen día.
Adiós. Martín Feilberg. El 21 de noviembre del año pasado protagonizó con su compañero de laburo. Ellos cortaban rollizos y hacían forestación allí después de los incendios en la Patagonia. Se enfrentaron con supuestos mapuches. Bueno, lo que contó. Muere un supuesto mapuche, un integrante de la comunidad mapuche. Así ha sido reconocido, para otros no es así. Bueno, Elías Garay muere en ese forcejeo, otra persona sale herida, ellos huyen, los detienen, están presos y están pidiendo, bueno, justicia.